Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 20 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, bienvenido y las gracias, como siempre, a nuestro programa Cuba al Día, la agenda cargada de noticias este viernes. Vamos apartando un poquito del formato original de nuestro espacio. Hoy se conmemora el 120 aniversario del nacimiento de la República de Cuba, un 20 de mayo de 1902. Y también, un día como hoy, desde Washington D.C., en la capital de los Estados Unidos, hace 37 años, nacía la primera transmisión al aire de Radio Martí, integrada por profesionales cubanos y de otras nacionalidades. Radio Martí se ha esforzado en cumplir la misión de informar al pueblo cubano en todo el acontecer noticioso de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Durante casi 4 décadas, Radio Martí, elemento principal de la Oficina de Transmisiones a Cuba, ha trabajado sin cesar para romper el bloqueo informativo del régimen cubano. Vamos a invitarle en este día tan especial a la audiencia a escuchar aquella primera transmisión de Radio Martí, el 20 de mayo de 1985, en las voces de Humberto Medrano y Moisés López, quien en vivo dio para Cuba buenos días al pueblo de Cuba. Vamos a escuchar.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba, de la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. En el aire hoy, ahora, Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Muy buenos días. Escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. En esta programación matutina tendrán la oportunidad de escuchar noticias, música, opiniones, historia y espacios dedicados a la información y al entretenimiento. Moisés López, quien les habla, les invita a que se mantengan en sintonía con los 1180 kilociclos de Radio Martí y escuchar las noticias nacionales e internacionales más recientes en las voces de Arístides Quinteros y un servidor. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
A continuación, los titulares de las noticias más importantes recibidas en nuestra redacción.
Suspende el gobierno cubano acuerdos migratorios con Estados Unidos como reacción ante la salida al aire de la emisora Radio Martí.
Describe el presidente Ronald Reagan a la emisora Radio Martí como un esfuerzo destinado a contrarrestar la histeria de guerra difundida por el gobierno comunista de Fidel Castro.
Visita Estados Unidos el presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdoba.
Resultan heridos 3 agentes de la policía colombiana en un ataque efectuado por desconocidos contra la sede del Ministerio de Justicia en Bogotá.
Insiste el secretario de Defensa norteamericano en la necesidad de incrementar el presupuesto para gastos militares de este año.
Se inician hoy en Moscú conversaciones de alto nivel para promover el comercio soviético norteamericano.
Afirma el presidente del Comité de Servicios Armados del Congreso norteamericano que en los últimos 4 años el Departamento de Defensa percibió un exceso de fondos ascendente a 50 mil millones de dólares.
Defiende el Papa Juan Pablo II el derecho de los trabajadores polacos a organizarse en sindicatos libres.
Comienza hoy en Sudáfrica un proceso judicial de mayor envergadura contra ciudadanos negros que se oponen a la política de segregación racial.
Estas y otras noticias en detalles dentro de breves instantes, aquí en Radio Martí, una presentación de La Voz de los Estados Unidos de América.
Y José Martí dijo: me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho a pensar.
Bueno, ahí lo tienen, es el tributo nuestro, este 37 aniversario de nuestra emisora Radio Martí al servicio del pueblo de Cuba. Pues durante todos estos años, muchos compañeros que ya no están con nosotros, unos retirados, otros ya no físicamente, pues el esfuerzo que se ha hecho por llevar la información fluida al gobierno, al pueblo de Cuba sin censura, y a pesar de los ataques, el hostigamiento y el rechazo a Radio Martí por parte de las autoridades cubanas, y permitir, como debe ser una nación democrática, el flujo libre de ideas. Entrando en nuestra programación habitual de este viernes, nos vamos directamente a Carlos Rojas, en Jovellanos Matanzas, y tenemos la participación del activista de derechos humanos Armando Abascal Serrano. Armando, buenas gracias, Abascal.
Carlos, buenas tardes y saludos para todos ahí.
Bueno, Armando, sumado a todo el hostigamiento contra la familia, contra Sisi, contra tus otras hijas, tu esposa, Dama de Blanco. También tú has tenido tiempo dentro de toda esta actividad opositora para ocuparte de un sector que básicamente, hay que decirlo, es bastante poco informado de la realidad nacional, la situación de los presos comunes. Y específicamente vas a hacer una denuncia tremenda, el caso de un joven preso común de larga data que ha estado recibiendo abusos y maltratos en la prisión solo por el hecho de que tú, un opositor cubano, le has brindado ayuda ante la ausencia que no tiene quien lo atienda. ¿De quién se trata y qué ha pasado, Abascal?
Mira, Carlos, está además decir que, como tú has redondeado la información, los presos comunes, como no tienen voz prácticamente, son vejados, maltratados, humillados de todas las formas posibles y no tienen a quién quejarse. Este preso, Jordani Sousa Pérez, es prácticamente, como le llaman, un benéfico que no tiene familia que se ocupa de él. Yo establecí comunicaciones por medio de alguien que le dio mi teléfono y yo empecé a ayudarlo con todo lo que he podido. Yo siempre le conformaba una java para hacerse la llegar de alguna manera. La primera vez que le llevé la java, se la llevé a la prisión de Canaleta donde él estaba. Cuando ellos se dieron cuenta que yo estaba visitando ese preso, dicen que sancionaron al reeducador y la gente que tuvo que ver con la visita, y es trasladado al combinado de Matanza, es decir, al combinado del sur de Matanza. Ahí yo me pongo de acuerdo también con él donde es la visita, y por determinada fisura que tenía el orden que ellos tienen para hacer pensar a los personales las visitas, yo fui a verlo también y pude entrar a la visita de él. Después que voy a la visita de él, que eso fue el día 11 de este mes que corre, le llevé una java, pero entonces por medio del reeducador le pedí la sentencia que él tenía para hacerle una reclamación a la Fiscalía Nacional por medio de un abogado que se lo nombré también con recursos míos, para ver de qué manera este muchacho puede salir de libertad condicional, porque este muchacho realmente se han ensañado con él. Este muchacho cayó por una simpleza y le han ido complicando y desacato y tal y muchas cosas, y está prácticamente enterrado en prisión y no tiene a nadie. el mismo reeducador de él va a la javera de él y me trae lo que son las sentencias de él. Yo le nombré en esta misma, el lunes yo le nombré un abogado, pero entonces él me dice a mí, se comunica conmigo, que el día 17 o 16, este reeducador llamado Giovanni, y el otro ciudadano, que es también de apellido Vera, déjame decirte el nombre, que lo tengo anotado aquí, este otro ciudadano, de apellido Vera, espérate un momentito.
Cómo no.
Se llama Lienzo Vera, este hombre lo saca, lo esposa, con el otro guardia, el llamado Giovanni, y lo golpean salvajemente al extremo de hincharle toda la cara. ¿Tú entiendes? Entonces hay acto seguido después, al otro día de esto, lo esposan y le dicen que se lo llevan de traslado. Lo traen a la prisión de Agüica, y cuando llegan a Agüica, el tal Emilio, que este es otro sanguinario, que es el jefe de la prisión de Agüica, dice que ahí no lo quieren. Y siguen con este muchacho para el pre de Villa Clara. Imagínate.
Y lo tienen ahora ahí en la prisión de Villa Clara. ¿Y en qué condiciones en el pre de Santa Clara?
Bueno, en el pre de Santa Clara lo tienen en una celda solo. ¿Tú entiendes? Debe estar aislado. Ese es el aislamiento que yo considero que debe ser, porque hay una cuarentena en prisiones de que cuando llega una gente no lo someten con los otros presos, es decir, lo mantienen aislado un tiempo, como tuvieron a Cincia, a Elía, a todos los demás. Pero ¿a qué punto llega el abuso con estas personas? Que solamente que porque un opositor lo visite, sin ningún tipo de un rasgo político, porque yo en definitiva no tenía ninguna intención nada más que de ayudarlo con la situación que está llevando a cabo este hombre. Mira por dónde lo lleva ya, pues Santa Clara, mi hermano. Ellos se quejan de que están acusados por amparar el terrorismo. ¿Qué cosa es esto si no es un terrorismo? ¿Qué cosa es esto si no es un maltrato, si no es un abuso, aparte de golpear a un hombre esposado? ¿De qué estamos hablando?
Armando, ¿qué piensas hacer para conocer algo más de la situación actual de este reo?
Bueno, yo en definitiva ya te dije que nombré un abogado. Ajá. El abogado hice un contrato con el abogado para que le solicite una libertad condicional o que tenga derecho a los privilegios que tienen, que deben tener los presos, a las medidas de privilegio que ellos tienen. Este hombre no está haciendo nada ilegal, este hombre no está haciendo ningún tipo de indisciplina, lo único que yo lo estoy visitando porque no tiene personas que lo visiten.
Increíble, Abascal. Lamentable situación la de este reo ahí en Santa Clara, y te prometemos que en la medida que aparezca y fluya información sobre él, pues te vamos a dar espacio aquí, porque indudablemente, sumado a la situación del activismo político en Cuba, sumado a esta situación, es importantísimo, Abascal, darle seguimiento al tema de los presos comunes, que es la mayoría de la población penal cubana, tú lo sabes, está integrada por presos comunes, y muy poco se habla de ellos, a no ser que sea por sus familiares.
De todas maneras, yo te voy a mantener, Cardoso, informado de lo que me diga el abogado y con la gestión que se está haciendo al Supremo, a ver si de alguna manera podemos beneficiar a este hombre que tenga los derechos que debe tener cualquier ser humano. De todas maneras, te voy a mantener informado y gracias por todo, Cardoso. Muchas gracias.
Cómo no, gracias, Armando Abascal, en Matanzas. Vámonos a Sibanicú, en Camagüey. Vamos a tener contacto con Jordan Marrero Huerta para conocer detalles del tema de los apagones y el tema de la escasez de medicamentos. Jordan acaba de pasar varios días afectado por el dengue y apenas pudo conseguir un medicamento. La situación es bien compleja en el territorio camagüeyano para atender las necesidades básicas de la población. Así están las cosas en Cuba. En este momento hay escasez de medicamentos, escasez de alimentos y una situación tremenda con la situación de los apagones, que se incrementan ampliamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Y de eso se trata la comunicación que vamos a tener ya en breve ahí en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Agramontino. Vámonos a Sibanicú y tenemos el contacto ya con Jordan. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, nos encanta sentirlo mucho mejor. Ha pasado usted unos días tremendo. Nos contó su esposa que apenas podía hablar, sufriendo de dengue. Sin embargo, la denuncia y lo que queremos hablar es, Jordan, que en todos estos días, a pesar de usted, gracias a Dios, tener los recursos económicos, tuvo que pasar todo este fuerte estado anímico, depresivo por el dengue, sin medicamentos porque ni con dinero lo hay y en medio de apagones. ¿Qué está pasando con los medicamentos y el tema de los apagones por Ciudad Nicú, Jordan?
Sí, Tomás, primeramente nada más que empecé con las altas temperaturas de fiebre, 39, 39 y medio, no bajaba, un día entero me pasé así, bueno, me reventó la nariz, la boca, producto a la enfermedad del dengue. Inmediatamente me activé, empecé a localizar a algunos patriotas del Partido Demócrata Cristiano para que me compraran por la bolsa negra, como conocemos los cubanos, duragina, antibióticos, lo que fuera, el precio que fuera que lo pagábamos, y tristemente es como acabas de decir, hermano mío, todo fue sin éxito. Es decir, aún teniendo los recursos, el dinero, no pudimos conseguir los medicamentos que realmente necesitaba en ese momento para empezar a hacerle frente a la fiebre que tenía, a los dolores de cabeza, en las articulaciones. Y bueno,
ni calmante hay en la farmacia.
Nada. Lo único que resolví con terceras personas fue aspirina, y la aspirina no se puede tomar para el dengue, no se puede tomar, no es recomendada por los especialistas, entonces realmente no me sirvieron de nada. Las tengo ahí guardadas para cualquier otra cosa, cualquier situación, otro hermano que lo necesite, cedérselo, pero realmente he tenido que pasar todo esto, Tomás, haciendo jarabe, tisanas de plantas de diferentes, de limón, de naranja, de guanábana, y así he ido pasando todo esto. Y te reitero, en estos momentos, desde ayer empecé con una picazón en la piel, que es el ras ese que te deja el dengue cuando adquieres el dengue, y que es como un sarpullido. Y bueno,
tampoco hay ninguna crema para aliviar la picazón ni el ardor que produce este racho.
Nada, Tomás. Las farmacias, están los estantes ahí que lo pueden vender porque no sirven de nada, ni medicamentos. Es bien triste lo que está viviendo el pueblo cubano. Y sumado a todas estas vicisitudes que estamos sufriendo y padeciendo, se viene a sumar entonces los excesivos y prolongados apagones estos de 8 y 9 horas, que según tengo entendido es a nivel nacional. No sé qué es lo que estará pasando, no sé si es una termoeléctrica, un bloque que reventó, yo no sé.
Jordan, ¿y cómo las personas están resolviendo para la cocción de alimentos con apagones de hasta 8 horas? Porque Sibanicú es un municipio de Camagüey que no tiene servicio fluido de gas licuado. ¿Cómo resuelven las personas?
Bueno, en este momento yo te voy a hablar a título personal cómo lo estoy resolviendo. Yo estoy pagando el saco de carbón a 270 pesos de carbón de Marabú. Y con eso es con lo que estamos cocinando en mi casa.
Increíble.
Porque deja especificarte, en la pista de combustible municipal, donde se deposita el combustible para las empresas y eso, para tú comprar al precio de bolsa negra, es decir, a 25 pesos un litro de petróleo, tienes que ir al partido, el partido al gobierno, y el gobierno aprobar para que te vendan 5 litros, no más.
Muy lamentable la situación, Jordan. Jordan Marrero Huerta, en el territorio de Sibanicú, Camagüey, para nuestro espacio Cuba al Día. Y vamos a finalizar la primera parte de nuestro espacio con una actualización de la situación del sacerdote yoruba y preso político Loreto Hernández García. Recordemos que Loreto fue trasladado este miércoles desde la prisión de Guamajal en Villa Clara hacia el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro en la ciudad de Santa Clara debido a una supuesta hepatitis. Loreto Hernández García es vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, cumple 7 años de condena por su participación en las protestas populares del 11 de J en el municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara. El religioso fue acusado de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y resistencia. Su hija, Rosabel Hernández, pues se ha comunicado con nuestro espacio y ha lanzado una alerta sobre la situación que está enfrentando actualmente su padre en el Hospital Provincial de Santa Clara. Vamos a escuchar.
Me llamo Rosabel Sánchez Correa, soy hija del preso político y de conciencia y además sacerdote de Yoruba, Loreto Hernández García. A través de este audio quiero hacerle conocer a todo el mundo que mi padre, Loreto Hernández, en el día de ayer, más tardar a eso de las 5 de la tarde, fue hospitalizado en, en el Hospital Provincial de Santa Clara, de la provincia de Villa Clara, con una hepatitis. Quiero resaltar que nosotros, los familiares, hemos en varias ocasiones llamado a la reflexión, hemos llamado, hemos pedido y hemos abogado porque lo atiendan como es debidamente, porque le den la atención médica que él necesita. Hasta más pedimos una licencia extrapenal por su situación, por su condición, por su enfermedad, que a pesar de tener 50 años es hipertenso, es diabético, es asmático y no está en condiciones para estar prisionero. Quiero resaltar también que quien les habla no es más que una hija desesperada por la situación de salud de su papá. Es que se encuentra aislado, que no podemos acercarnos a él, que no podemos atenderlo nosotros los familiares como es debidamente, no podemos llevarle los alimentos que lleva esa enfermedad, porque para nadie es un secreto que la hepatitis es una enfermedad que lleva varios, que lleva a ver, alimentarse, hacer reposo, comer varias frutas, etcétera. Yo voy a responsabilizar y responsabilizo a todos los carceleros de la prisión Guamajada en la provincia de Villa, perdón, por no haberle dado la atención médica que mi padre necesitaba, porque ya llevaba días padeciendo de la inflamación en los pies, dolor en la boca del estómago, vomitaba todo lo que comía porque no podía ingerir alimentos, y nosotros pedimos y pedimos y pedimos y abogamos para que lo atendiera y no fue atendido como fue debidamente, hasta parar en ese lugar. Hoy se encuentra hospitalizado, que no sabemos hasta el momento, no tenemos certeza de la situación real de mi padre Loreto Hernández García. Por eso vuelvo y repito que responsabilizo a los carceleros de la prisión Guamajal en la provincia de Villa Clara por lo que le pueda pasar por no haberlo atendido como era debidamente.
Bueno, las gracias a Rosabel Hernández, la hija de Loreto Hernández García, el vicepresidente de la Asociación Yorubas de Cubas Libres, cumpliendo ya 7 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J allí en Placetas, Villa Clara, internado actualmente en el Hospital Arnaldo Millán de Santa Clara. De esta forma vamos a concluir la primera parte de Cuba al Día, este viernes 20 de mayo, fecha patria, día de la independencia de Cuba y también aniversario 37 de Radio Martí. Cuando regresemos tendremos economistas, analistas y expertos hablando sobre la situación económica del país y las últimas declaraciones de Alejandro Gil Fernández, el ministro cubano de Economía y Planificación. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia.
República Cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de Mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo y entonces ustedes saben cómo son las cosas. Así que sintonícenme.
Sí. Exilda con esta aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito y de Mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima y vuelto queda.
Y no me abra los ojos porque no te voy a echar goticas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito y de Mañana por Radio Martí.
No se lo pierdan.
Tempranito y de Mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. 37 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Don Felipe, pero apareció Tres Martí. Eso está
bueno. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día. Este lunes 16 de mayo aquí en Radio Martí. Pues Tomás Cardoso en la grata compañía de Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a seguir nuestra ronda informativa. En esta segunda parte del espacio vamos a hablar de dos temas que han sido titulares durante el fin de semana en el ámbito nacional. La participación el sábado en las reuniones del Parlamento cubano, las reuniones de término de medio año, del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, con dos propuestas, no sabemos cuál de las dos más descabellada. La primera, el planteamiento de Gil Fernández, de que la economía cubana pues comenzará a mejorar durante el 2022. Y la segunda, bueno, pues el planteamiento que hizo durante esta misma reunión Gil Fernández, de que el régimen cubano anuncie un plan de venta nada claro ni nada explícito de divisas a empresas estatales y privadas. Esto es lo que ocurrió el sábado. El domingo, pues el Parlamento cubano, en función del unipartidismo en la isla, que es el Partido Comunista el que predomina, aprovechó pues y firmaron el nuevo Código Penal cubano, también el Código de la Familia, la Ley de Amparo de Derechos Constitucionales, la Ley 43 sobre las expropiaciones, un proyecto de ley de datos personales y la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Todas estas leyes, malas noticias para la libertad individual y para el cubano en general. Es lo que nos proponemos, pues, hablar con nuestro próximo invitado sobre estos temas de vital importancia para el pueblo de Cuba. Nos vamos ya a Valencia, España, a esta hora de la noche ya, 8:34, hora estándar del este, 2:34 en toda Cuba. Le damos la bienvenida para toda su audiencia en la isla al profesor y economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes.
Bueno, pues empezamos el lunes con un fin de semana que fue bastante atropellado en el Parlamento cubano. Parlamento que, como todos sabemos, Elías, los diputados votan de manera unánime por todo lo que se le ocurre a funcionarios y dirigentes del partido único que tienen presencia en ese parlamento, que es el Partido Comunista. El domingo hubo malas noticias, pues se aprobó el nuevo Código Penal cubano, que entre sus acápites la nueva legislatura establece sanciones hasta 10 años de prisión a quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos o recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que pueden ser usadas, según dicen los comunistas, para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Sin embargo, el Partido Comunista sí puede repartir fondos a la FMC, a la CTC, a los CDR, a todas las organizaciones de base que sustentan ese régimen. Pero bueno, esto fue el domingo en una mala, un mal domingo. Pero el sábado habían ocurrido otras cosas terribles, de las cuales usted ha relatado en su blog Cuba Economía, que fue la participación del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, no muy afortunado a veces, con dos temas. Primero, el pronóstico de él que en el 2022 va a haber un mejoramiento en la economía, algo que usted cuestiona seriamente. Y el segundo, un planteamiento un poco oscuro, turbio, sin mencionar el plan claro, de la una tal venta de divisas a empresas estatales y privadas. ¿De qué habló el ministro Elías el fin de semana? ¿De qué se trata esto?
Bueno, primero el ministro estuvo hablando de algo que en mi opinión debería de no mencionar, básicamente para no perder credibilidad, porque este ministro la ha perdido toda, pero si quiere recuperar algo de crédito o de respeto entre los cubanos de buena fe, lo menos que podía hacer es no engañar y no mentir. Y yo le acuso desde aquí de haber mentido. Ha mentido porque ha dicho que la economía cubana se está recuperando. Vamos a ver, si se recupera desde cero, se recupera, pero si se recupera desde menos 10, la recuperación en menos 3 sigue siendo no recuperación. Los economistas tenemos que hablar con propiedad. La economía cubana en este momento no sabemos ni siquiera en qué situación se encuentra, porque han quitado de la ONEI, y esto lo denuncio aquí en tu programa hoy, han quitado de la ONEI una publicación que habían colgado hace bastantes días con las tasas de crecimiento del cuarto trimestre del año pasado, que servían para calcular el crecimiento económico del año 21. Y yo tuve la suerte de hacerme con esa publicación, me la bajé, la guardé en un disco, y cuando hoy he estado consultando otros datos, he encontrado que la han quitado. Esto es una vergüenza. ¿Qué quieren? ¿Manipular los datos? ¿Manipular la información? Bueno, pues el ministro engañó. Y engañó y dijo una serie de cosas que va a tener que arrepentirse de decirlas. Porque los datos y las informaciones que fue dando, por ejemplo, del turismo, el turismo no se está recuperando. El turismo está un 60% por debajo de los niveles que se alcanzaron en el año 19. Se ha recuperado en la República Dominicana, que va para arriba como un rayo, pero en Cuba está hundido. Ha tenido una temporada invernal desastrosa, y lo que viene ahora, vamos a ver, porque yo estoy convencido de que no va a ir bien. Habló de que las exportaciones están subiendo. Vamos a ver, la cifra que ha dado es 2.000 millones al año, que esa es la cantidad baja mínima de exportación que se está haciendo en los últimos años de bienes. Pero es que las importaciones, que es lo que Cuba compra al exterior, se multiplican por 7 a esas exportaciones, con lo cual el desequilibrio externo es absoluto. Estuvo metiéndose en asuntos complicados, de los que es muy difícil salir, cuando empezó a hablar de las empresas estatales y mencionó las que ganan mucho dinero. Vamos a ver, ministro, ¿pero qué es lo que queremos? ¿Que no ganen dinero? ¿Queremos que las empresas pierdan? Luego, cuando pierden, empiezan ustedes a decir que hay que cerrarlas. ¿En qué quedamos? ¿Las cerramos, las abrimos, las mantenemos? Esa posición absurda con respecto a lo que ellos consideran que es suyo, y es verdad, porque esas empresas estatales son del gobierno, del régimen o del Partido Comunista, pero no son de los cubanos, bueno, pues deja también mucho que desear. Y no conforme con esto, bueno, pues entró en un tema que creo que es muy delicado y que tú has mencionado. El tema en concreto es que anunció que están pensando, al ver si solamente se queda en pensar, nos quedamos tranquilos, pero anunció que están pensando la posibilidad de crear un subsistema de tipo de cambio única y exclusivamente para los proveedores que compran a precios externos. Y eso a mí me parece un despropósito absoluto, porque es crear un mercado de divisas alternativo que no se corresponde con la realidad. Tú imagínate lo que es que tú tengas en Estados Unidos que además de la cotización del dólar con el euro, por ejemplo, que a ti te apliquen, luego haya otra cotización del euro con el dólar, por ejemplo, para los importadores de automóviles, y que haya otra cotización en el mercado informal. Esa situación en Cuba es absolutamente imposible de sostener, y eso es lo que planteó el ministro. En mi opinión, si da marcha atrás a esa decisión, estará actuando correctamente. Tenemos experiencias de fracasos en esa política. Venezuela la puso en marcha y el sistema en Venezuela cayó, se hundió completamente, y desde entonces no ha vuelto a remontar el sistema cambiario. El ministro se enfrenta, por tanto, con un problema, que es que ha creado un sistema de tipo de cambio fijo para el peso cubano que no se sostiene, porque el Banco Central no tiene divisas, y en cambio hay un mercado informal en Cuba formado por personas que son las que se encargan del cambio con las monedas, que son las que funcionan bien y con eficiencia. Por lo tanto, ¿por qué no respalda el mercado de divisas sobre el sector privado y tiene que ser a través de la injerencia del Estado? Pues esta es otra de las preguntas que yo lanzo aquí en tu programa, que no van a tener respuesta, pero que creo que los cubanos deben de ser conscientes de que están jugando con su futuro con este tipo de decisiones.
Sí, y Elías, muy bueno lo que usted está analizando, porque en parte de su intervención recuerdo haber escuchado que Gil Fernández fue muy crítico del valor que tiene la moneda dura en la bolsa negra, pero usted ha explicado en este espacio mil veces que ese es el valor que tiene el mercado, porque es el que hay en el país, no el que quieren imponer los comunistas.
Claro, porque los comunistas, cuando hicieron la tarea de ordenamiento, sacaron un cambio que ya dijimos aquí en tu programa al principio que no se sostenía, que era de 1 por 24. Eso no se le ocurre a nadie en su sano juicio. Un tipo de cambio fijo de 1 por 24 está mal calculado con los fundamentales que tenía la economía cubana en esa fecha.
Pero Elías, eso nada más cuenta en los papeles, eso no es real en Cuba.
Claro, porque pues inmediatamente tuvieron que suspender los cambios. Tomás, acuérdate que dejaron sin funcionamiento las cadecas y a los bancos les prohibían sacar el dinero de la gente con los cajeros, no podía sacar en divisa. Y hay que pagar en moneda libremente convertible, que es la transformación de la divisa en lo que al gobierno comunista le interesa para detraer las divisas. Esto es lo que está pasando en Cuba, que se crea un sistema de tipo de cambio fijo, que es un sistema para la moneda que podría ser interesante, pero luego eso no se puede respaldar porque no hay divisas. Porque el gobierno comunista no permite que el exportador de productos, el tabaquero, el vendedor, el productor de níquel, se quede con todo el valor de las divisas obtenidas de la exportación. Tiene que dar una parte importantísima al Estado. Y el Estado luego con esas divisas hace lo que le da la gana. Pero el exportador entonces, en lugar de tener el 100% de la partida, se queda con un 80, un 70, que no es el importe total de lo que ha realizado en las operaciones. Y ahí es donde arranca el problema, que las divisas quedan en manos del Estado, que es el que las centrifuga en función de sus criterios. Y por eso es por lo que surgió el mercado informal, que yo lo he defendido siempre aquí en tu programa. El mercado informal son cubanos de a pie que tienen la posibilidad de cambiar pesos por dólares, por euros, y cada vez que un cubano necesita esas monedas para salir del país, no va a las cadecas, va a ese mercado informal en donde sabe que va a encontrar la divisa que necesita. Eso sí, pagando el precio establecido por el mercado, que en definitiva es como funciona el mercado en todos los países del mundo. Y el ministro comunista este quiere destruir ese mercado informal creando este otro mercado para los importadores que, fíjate tú, se comprometan con el gobierno a no trasladar los aumentos de precios que tienen los productos que compran fuera al mercado nacional. Es decir, él quiere que un importador compre a $100 y que luego ese precio para vender en Cuba lo ponga a 50. Y gracias a eso entonces le dan divisas. ¿Tú te crees que el importador va a hacer ese negocio?
Imagínese usted. Ahora.
No, yo lo pregunto. Es que es una cosa de sentido común. Es que los economistas...
Nadie invierte para perder, Elías.
Claro, es que no podemos permanecer callados ante una agresión como esta, la racionalidad económica de las personas. Yo le hablo aquí con el corazón abierto a mis compatriotas. Y les digo que, por favor, hagan lo que sea para quitar a toda esa gente absolutamente impresentable de la dirección económica del país, porque es que están hundiendo a Cuba con las decisiones que toman todos los días. Menos mal, yo espero que esta decisión no llegue, ¿eh? Yo creo que esta decisión la pararán. En fin.
Bueno, ahora, finalmente, Elías, y algo sí. de lo que no habló el ministro, y lo voy a compartir con usted.
Sí.
Durante el fin de semana, no tenemos ni usted ni yo a la prueba, pero durante el fin de semana se incrementaron, y es bueno que usted conozca esta situación,
sí.
se incrementaron los apagones en todas las provincias cubanas, 6 y 7 horas de apagones. No sí. hay combustible, Elías, no está llegando lo suficiente combustible, y se acerca el verano, no hay combustible, no hay calor. Los detonantes que llevaron al 11J del año pasado, que siguen ahí rondando porque el régimen no logra resolver la situación económica. Su palabra, profesor.
Sí, sí, bueno, esto va a ir a más. Esto, lo que vamos a anunciar aquí en tu programa, es que estos problemas van a ir a más, porque como sabes muy bien, por culpa de la invasión de Putin a Ucrania, el mercado mundial del petróleo está absolutamente desconcertado y se están pagando precios por encima de los $100 el barril de Brent, que eso no se veía desde la época en la que Venezuela vendía el petróleo caro, ¿verdad? Entonces, esta situación va a continuar. Cuba no tiene financiación porque no paga las deudas que tiene del Club de París y, por tanto, no puede comprar petróleo en los mercados internacionales y solo depende del petróleo de Venezuela. Y Venezuela le mandará el que le pueda mandar, porque Venezuela se encuentra en una situación que tampoco es muy boyante y no puede estar regalando el petróleo. Dicho esto, los problemas van a continuar, no solamente porque las piezas y las máquinas están obsoletas en las centrales que producen electricidad en Cuba, que eso es algo evidente porque no se invierte desde hace décadas en mantenimiento y en innovación tecnológica, sino por el problema del petróleo. Y eso irá escaseando, y cuando llegue el verano y los turistas vayan a alquilar carros para circular por la isla, se van a encontrar con que no va a haber gasolina en las gasolineras. Y esta es una previsión muy, pero que muy realista, que nos vamos a encontrar conforme vaya avanzando el año, y lo denunciaremos aquí también en tu programa, claro que sí.
Profesor, gracias. Elías Samuel Bravo, en Valencia, España, el destacado economista. Nos vamos a La Habana, Cuba. Otro economista, sociólogo, contador y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos con Elías y siempre nos gusta tener la opinión suya también. Estuvo Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía y Contabilidad, estuvo el fin de semana, el sábado, en el Parlamento cubano, lanzando una serie de criterios de que la economía va a mejorar en el segundo semestre del año. Obvió el tema de que no hay combustible, de que el combustible está a más de $100 el barril en el mercado internacional, hay apagones en Cuba. Y por otra parte, el ministro Gil Fernández pues lanzó una propuesta de que el régimen cubano podría en algún momento, que no precisó, lanzar un plan de ventas de divisas a empresas estatales y privadas. ¿Qué es esto, Ángel?
Bueno, yo creo que hay que ver esto como un paquete de medidas. Es decir, en la semana anterior, el Ministerio de Economía y Planificación había publicado una resolución, la 114, que era muy interesante, que era, se aprobaban normas para la redistribución de ingresos en el sector privado, es decir, en este específico acápite, sobre todo los ingresos en MLC provenientes de los procesos de importación-exportación. Luego se había aprobado una resolución 138 por el Ministerio de Finanzas y Precios que extendía los beneficios dirigidos a las importaciones no comerciales, alimentos, aseo y medicinas. Y luego nada, se aparece el ministro de Economía y Planificación frente a la Asamblea Nacional y dice que, bueno, en algún momento se comenzará a ofertar la venta de MLC a las empresas, es decir, a estas empresas privadas, las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. Y dice él que, bueno, estarían ofertándolo a un valor intermedio entre lo que sería el valor que tiene hoy el Banco Central de Cuba, 25 pesos cubanos por un MLC, y el valor que se tiene en el mercado informal. Es decir, en el momento que ocurra, es decir, si en el momento que ocurra, hoy tenemos 125 pesos cubanos por un MLC, bueno, habría que buscar ahí un valor intermedio. Y luego, si tendríamos 200, bueno, buscarían ellos también un valor intermedio. Lo interesante es que esto sucede cuando ha aumentado 5 veces ya el precio del MLC en el mercado informal, de enero del 2021 a la fecha, y se espera que llegue a las 10 veces. Algo que ya veníamos anunciando, el gobierno cubano comenzará la venta a la ciudadanía de 250 a 250 pesos cubanos cada MLC, una vez que llegue en el mercado informal a este número, a los 250 pesos, y sencillamente ha llegado a la mitad. Entonces, bueno, se atreve ya a decirlo y a comenzar a manejar esta idea frente a la ciudadanía.
¿Y tú consideras como especialista que de verdad va a haber un mejoramiento de la economía el segundo semestre del año o todavía estamos en la crisis profunda por la inflación?
Yo creo que estamos en una crisis profunda que va a aumentar y hay que mencionar aquí un problema que está dándose, que es muy fuerte, que nos está afectando a todos. Es decir, primero que todo, y es una variable que se desconoce hoy, las afectaciones provocadas por la tarea de ordenamiento a través del MLC, es decir, la introducción del MLC en plena tarea de ordenamiento ha generado un proceso inflacionario que deterioró el valor del CUP, del peso cubano, frente al dólar estadounidense y el euro. Y luego en el mundo, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, están cayendo las monedas en el mercado internacional y entonces eso encarece el acceso a bienes y servicios. Y Cuba no puede importar más allá porque sencillamente se le está haciendo más caro los procesos de importación. Y esto, bueno, deriva, por supuesto, en un aumento del precio final del producto en esas tiendas en MLC. Entonces, al cubano de a pie, ¿cómo le afecta esto? Bueno, sencillamente usted tiene que pagar más para acceder al MLC y luego cuando tiene MLC tiene que pagar más MLC para acceder a un producto que antes era más barato. Un ejemplo básico es el cepillo de dientes. Un cepillo de dientes usted se lo encuentra hoy en una tienda en MLC a cerca de 4 MLC y anteriormente usted se lo encontraba a razón de un MLC, es decir, incluso se lo podía encontrar por debajo. Y es que nada, es decir, el gobierno cubano no está manejando claramente la variable. Y la única vía para hacer esto es evaluar más el CUP, si no hay de otra. Si el CUP está ya sentenciado para abaratar los costos de mano de obra, impulsar la convertibilidad esa de un MLC por 250 CUP, y esto sería la vía para hacer frente a lo que es la demanda interna. Y luego, para hacer frente a la crisis de oferta que hay, bueno, no hay de otra. Hay que crear espacios, zonas especiales de desarrollo al interior de la isla, donde tienen que construirse alianzas entre los inversores extranjeros y los privados nacionales. De no ocurrir esto, bueno, sencillamente no va a ocurrir nada positivo. Estamos ya próximos a un segundo semestre catastrófico dentro de la economía cubana porque no da señales de recuperación. Y aún así, cuando se trate de impulsar todo este fenómeno, habría que decir que no sería nunca un fenómeno rápido. Sí, es muy difícil revertir esto a corto plazo.
Como lo gracias, Ángel Marcelo, en la capital cubana, nos vamos a Ciudad de Panamá y terminamos hoy pues con el abogado Jaxi Cires, pues elegido recientemente vicepresidente, y lo felicitamos, adjunto para del Partido Demócrata Cristiano para el área del Caribe, y también asesor de emprendimiento y asesor del Observatorio, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede de Madrid. Gracias y buenas tardes, Jaxi.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo. Muchas gracias.
Bueno, Jaxi, dos noticias malas el fin de semana. La primera, bueno, pues la participación del ministro Alejandro Gil Fernández tirando piedra, como decimos los cubanos, desafortunadas el sábado, hablando de economía en el Parlamento cubano. Y el domingo, este propio Parlamento aprobó una serie de regulaciones, entre ellas el Código Penal cubano, por decisión masiva, como es todo en Cuba, un Parlamento que representa los intereses del Partido Comunista. Bueno, y allí se aprobó un Código Penal que prevé sanciones hasta 10 años para quienes ejerzan el periodismo independiente, reciban finanzas, reciban recursos, fondos del exterior, materiales, financieros, de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales, y que pueden, según los comunistas, sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. ¿Cuán delicado es este Código Penal aprobado el domingo, Yasis?
Y peligroso. Más soviético que el actual, el que ya se va a finalizar, más represivo. No quiere decir que el Estado no tenía los instrumentos jurídicos para la represión, porque de hecho han usado hasta el delito de sedición, se lo han aplicado a las personas que protestaron en el mes de julio, sino que ahora eso aumenta. Ahora es delito manifestarse en contra del gobierno, es delito escribir, circular documentos que critiquen al gobierno, formar asociaciones, y también es delito, y muy grave porque tiene hasta 10 años de prisión, recibir financiación desde el exterior, en plena, o sea, claramente violando normas de Naciones Unidas que dicen claramente que la financiación es un derecho de la sociedad civil. Por tanto, esto es un código peligrosísimo y que no solamente, lo repetimos, no solamente va contra la oposición y la sociedad civil, sino también contra el ciudadano de a pie. Y eso es una cuestión de la cual tiene que tomar conciencia todo el mundo.
Yaxis, también aprobaron, como se lo habían propuesto hoy, el Código de la Familia, que establece la responsabilidad parental, eliminando el concepto de patria potestad, en lo cual, pues, como usted sabe, crea las condiciones legales descritas que implica que fácilmente pues el abogado, a través de estas disposiciones judiciales, puede despojar a padres o opositores, por ejemplo, de la paternidad, del control de sus hijos. Esto es otro punto delicadísimo.
Sí, es un ataque claramente a un concepto que siempre ha estado ligado a la idea de familia en Occidente. El concepto de patria potestad, vendan lo que quieran vender y digan lo que quieran decir, hoy está actualizado y lo que consiste es en el derecho que tienen los padres, por ejemplo, a educar a sus hijos. Por tanto, estamos ante un grave golpe a la familia y con el Código Penal un grave golpe al ciudadano. Es una situación peligrosa porque ellos han vendido a nivel internacional, Tomás, de que ellos están modernizando la legislación cubana y la institucionalidad, pero lo que estamos viendo es un claro retroceso. Es incoherente que hoy algunos estén defendiendo la presencia de Cuba a nivel en foros internacionales cuando no se nota ni un avance en materia de respeto a derechos humanos y a libertades.
Bueno, y un minutito que nos queda. ¿De qué estuvo hablando Gil Fernández cuando anunció un supuesto plan de venta de divisas a empresas estatales y privadas? ¿Qué es esto, Yaxis?
Bueno, yo creo que un globo más, como no tienen resultados que ofrecer después de la tarea de ordenamiento, que lo que ha tenido es un costo social tremendo, no tienen nada que decir que lanzar otro globo más, que si para algo se va a prestar, va a ser para corrupción. Yo estoy de acuerdo con Ángel Marcelo cuando él dice qué medidas son las que el gobierno podría tomar para relanzar la economía y así la gente no esté pasando tanto hambre y tanta miseria como están pasando en la actualidad.
Las gracias en Ciudad de Panamá al abogado Yaxis Cires. Para concluir nuestro programa, como siempre, el agradecimiento primero a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido, hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por Martí Noticias.